Alegre es poco más que una sabandija y un analfabeto. Sabandijas más representativas de la ultraderecha mediática, Javier Negre.
Negre, el propagandista ultra que se ha convertido en la referencia mediática de la derecha.
¿De dónde surge esta mierda de estado de alarma? Negre es básicamente un pobre analfabeto. ¿Debería Javier Negre estar en la cárcel? ¿O rata de dos patas?
Los que recibimos esto, insultos somos nosotros,
no
que nos llamamos fascistas, ultraderechas, fachas.
No es... ¿Puedo hablar en catalán? ¿Me lo puedo hacer en catalán, por favor? Es que si no, no lo entiendo. ¿Puedo hacer en catalán?
¿Sabes lo que pasa? Que es que yo soy de la Comunidad Valenciana.
No voy a responder a tus preguntas.
Usted prefiere hablar con terroristas, ¿no? Gracias.
Gracias, Ricardo.
¿Qué no nos contesta?
¿No cree que debería el PSOE pedir disculpas por los 700 millones que ha robado?
¿Le da igual? ¿No le importa que el PSOE esté condenado por robar dinero a los parados?
No, es que han robado a los demás también.
Prostitutas y cocaína, ya mira usted.
Claro, pero eso no es malo.
¿No es malo?
Que va, es malo, coño.
Claro que no, eso es sano, ¿a que sí? ¡Claro que sí, hombre! ¡Viva UGT!
Usted, a pesar de que el PSOE esté condenado por haber robado más de 670 millones de euros a los parados andaluces, va a votar a Juan Espadas.
¿No cree que es demasiado arriesgado hacerlo con una abogada del Estado que se ha sacado sus oposiciones y que ha demostrado como abogada del Estado su capacidad de servicio público? Muchas gracias.
Buenas noches, amigos del CSGI. Hoy una entrevista muy interesante, sobre todo porque el sector del trabajo sexual, de la prostitución, se ha proscrito siempre a nivel moral, a nivel social, a nivel político. Ha habido un cinismo absoluto. El partido que se ha fundido 1.000 millones de los parados en Andalucía en prostitutas y en cocaína, bueno, pues ahora dice que hay que proscribir el negocio de la prostitución, que hay que condenar a decenas de miles de mujeres al oscurantismo. No existen. Es decir, esa doble moral con la que trabaja en este momento este gobierno, en un momento en el que han saltado los escándalos sobre las niñas abusadas, tuteladas en Baleares, en la Comunidad Valenciana. Los medios de comunicación no cesan de decir que aquellos que apoyen la prostitución son poco menos que fascistas, que están en contra de las mujeres, de los derechos humanos, están a favor de la esclavitud, sabiendo perfectamente que la trata de mujeres es totalmente distinta a la prostitución. De hecho, van a convertir a esas mujeres que viven de la prostitución en mujeres que van a verse condenadas a la trata de mujeres. Es decir, esa propuesta de ilegalización, de abolición de la prostitución, que siempre ha planteado un viejo debate entre los partidarios y los adversarios de la iniciativa, y que no debería ser así, porque en una sociedad libre cualquier individuo adulto debería ser propietario de su cuerpo y, en consecuencia, debería tener el derecho a comprar y vender sexo si ese intercambio, por supuesto, se garantiza de forma voluntaria. Hoy tenemos a dos invitadas valientes, a Sandra y a Berta, que son, por un lado, una trabajadora sexual, por otra parte, una encargada de un negocio del sector, que nos van a explicar, pues, primero, lo más importante, y antes de que se me olvide, por qué es importantísimo que se les apoye mañana en Ferraz, mañana día 22 de junio de 2022, a las 12:30 del mediodía, en la sede del Partido Socialista, en la calle Ferraz 70, manifestación en Madrid por la nueva ley contra la prostitución. Es esencial por una cuestión de libertad y por una cuestión de dignidad humana que se apoye a las mujeres a que, sobre todo, no se vean sometidas a negocios turbios, ilegales, ¿no? Que puedan estar, bueno, porque puedan cotizar y que puedan estar recogidas o amparadas por la Seguridad Social, entre otros muchísimos derechos de trabajadores, ¿no? Laborales. Bueno, vamos a ir por orden. Sandra, preséntate si quieres y dime por qué es tan importante que mañana se os vaya a apoyar.
Bueno, es súper importante. Somos un mundo muy amplio. Yo me llamo Sandra, soy trabajadora sexual desde hace 7 años y es, bueno, es mi vida. No, yo salí adelante con ello y he decidido quedarme porque me gusta y porque me gusta trabajar en ello. Entonces, necesitamos salir ahí porque nadie puede decidir por nosotras, porque somos un mundo muy amplio y movemos muchísima economía. Y eso no se nos tiene que olvidar aunque queramos, aunque no queramos recordarlo, está ahí. Entonces...
Antes de pasar a preguntar a Berta, ¿tú te sientes identificada con ese discurso según el cual las mujeres que trabajáis en la prostitución todas estáis obligadas, estáis sometidas, crees que es un negocio indigno, crees que va a dejar de existir, sobre todo por que salga adelante esta ley?
No, para nada, no creo que deje de existir, no. No vamos a desaparecer porque sí, porque creo que son necesarias totalmente. Bueno, no, lo somos. Y aparte de eso, nosotras no estamos obligadas. Yo lo hago porque quiero, igual que muchas, muchas compañeras lo hacemos porque queremos. Porque por dinero cobras un poquito más, puedes ayudar a tu familia, puedes mantener a tus hijos... No sé, es que es nuestra vida, es que nosotras lo hemos decidido y nos gusta estar con nuestros chicos, nos gusta salir adelante así, nos gusta nuestra forma de vida. Ojalá pudiésemos declarar todo y estar autónomas, porque a mí me encantaría, llevo 7 años y me encantaría poder estar autónoma, por supuesto.
Berta, porque la gente se haga la idea, cuando estamos diciendo que vamos a abolir el negocio de la prostitución, ¿qué implica para las personas que viven directa o indirectamente de este sector y, sobre todo, cuánta gente vive de ello?
Lo primero, quiero dejar claro una cosa. La ley dice abolición, pero lo que están haciendo es una prohibición soterrada. Es decir, como veían que era muy fuerte decir la palabra prohibición de la prostitución, han convertido a las trabajadoras sexuales, a las prestadoras de servicios sexuales, en presuntas víctimas a las que el Estado paternalista tiene que proteger, y al resto nos han convertido en lo que ellos denominan lobby proxeneta, cosa que me gusta y me divierte mucho. A mí me gustaría que mucha gente se pusiera en nuestros zapatos y conociera este mundo de verdad, porque los señores políticos han sacado esta ley desde la más ignorancia absoluta, dado que por los prejuicios sociales que ha habido siempre al respecto de este trabajo, nosotros hemos creado nuestra propia microsociedad, incluso en ámbito laboral, porque nadie se le ha ocurrido legislar. Debe ser que legislar da más trabajo que prohibir. En cuanto a lo que comentabas de la trata, quiero puntualizar en una cosa. Esto es un trabajo como otro cualquiera, y en todos los trabajos hay mala praxis. Y en todos los trabajos hay parte de profesionales que son delincuentes. Tú como yo sabes de periodistas que han ganado un Pulitzer, lo dije el otro día en una entrevista, con una mentira gordísima. Eso no significa que todos los periodistas seáis mentirosos. Todos sabemos que hay muchos políticos que están condenados por robar de arcas públicas. Y seguimos confiando en los políticos. Y no decimos que todos los políticos son una panda de ladrones.
De hecho, es posible que se considere mucho más prostituta a cualquier mujer que se venda por un puesto de poder, de decisión, por tener un sueldo público, a costa de decir que las mujeres que viven de su trabajo... pues son mujeres, como tú dices, victimizadas, que son mujeres que no se pueden ganar la vida. Está muy bien, utilizabas la palabra paternalista, ¿no? Porque desde Totalmente. El sector feminista...
Efectivamente, y además es un feminismo que a las mujeres de este ámbito, por lo menos, no nos representa. Yo soy feminista de toda la vida, de las que salió a gritar aquello de mi cuerpo, mi decisión. Y ahora me dicen que no, ahora no es mi cuerpo, ya decide el Estado sobre mi cuerpo. Yo creía que eso estaba protegido por la Constitución, debe ser que no he leído bien ese artículo constitucional. Han llegado a un punto de feminismo neoliberal con un discurso circular en el que no practican la escucha activa y no se están parando a pensar ni los daños colaterales, ni lo heteropatriarcado de su discurso feminista, aunque parezca una antítesis lo que estoy diciendo. Pero es un discurso heteropatriarcal hecho desde la bendición feminista. Es una cosa extrañísima. Se me han hecho narconazis.
De hecho, se han prohibido certámenes de belleza, que las mujeres puedan trabajar como azafatas en espectáculos deportivos, como por ejemplo la Fórmula 1. Es decir, ahí hay un tipo de puritanismo que siempre que conecta bastante bien, incluso con esos que critican ellos bastante, ¿no? Con el mundo más conservador y más.
Lo triste es que están haciendo un feminismo conservador, católico, apostólico y romano, porque realmente lo que da miedo es la palabra sexual. Es decir, si hablamos de prestación de servicios económicos, nadie se asusta. Hablamos de prestación de servicios alimenticios, nadie se asusta. Hablamos de prestación de servicios sexuales, ¡ay, Dios mío, servicios sexuales! En un país donde hace poco tenemos una de las leyes más modernas sobre el colectivo LGTB, en un país donde admitimos el poliamor, en este país no podemos hacer una prestación de servicios sexuales, retrocedemos al Pleistoceno, nos vamos a 1935 con Clara Campoamor. A estas alturas, en el siglo XXI, rescatamos todos los muertos que tenemos para resucitarlos, todos los pasos que hemos avanzado. Yo, sinceramente, que un partido de izquierdas, liberal, me haga una política conservadora que me deja, pero pequeñísimos, pequeñísimos, a la política, me vas a permitir la burrada, pero casi dictatorial.
No, no es, asusta, no, 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 no es una asusta. Burrada. Cuando el poder político te dice cómo tienes que vivir o con quién te tienes que acostar o quién tienes que querer o en qué no puedes trabajar, es lo más parecido, desde luego, a una dictadura, ¿no? Yo quiero que...
No solo eso, Cristina. Es que estamos viviendo 1984 de George Orwell. Nos falta la policía del pensamiento. No solo nos están diciendo cómo vivir, sino que nos están diciendo cómo pensar y que el pensamiento, que no es igual que el suyo, es erróneo. No lo entiendo.
Explicar la diferencia, porque en el sector mediático, que es muy bien describida hace un momento, Berta, como esa gente que prospera a base de decir mentiras o de repetir un discurso político, ni siquiera pensado, ni siquiera crítico, están diciendo... que, o sea, están equiparando la prostitución, la libre elección y la voluntad de practicar esa profesión, lo están equiparando a la trata de blancas o a la trata de mujeres, perdón, hasta el punto en el que ambas cosas, que son muy distintas, se fusionan y sean exactamente lo mismo. Y por otro lado, además, lo que repiten en su discurso es que siempre hay hombres que están explotando a esas mujeres. Quiero saber, ¿cuál es la diferencia entre la prostitución y la trata? Y segundo, ¿hay mujeres que protegen a otras mujeres porque efectivamente trabajan también para ellas en este sector y ambas tienen una relación recíproca, comercial, profesional?
Mira, te explico, Cristina. La trata de blancas es un delito. Es un delito tipificado en el Código Penal. La trata de blancas es coger a una mujer en su lugar de origen con mentiras, con engaños, con obligaciones, con malos tratos físicos o psíquicos, obligarla a prestar esos servicios sexuales. La libre decisión de una persona a la prestación de servicios sexuales es únicamente el libre ejercicio de decidir sobre su cuerpo y sobre el derecho a cobrar sobre un servicio que realiza. Por supuesto que hay mujeres que eligen realizar este trabajo de manera independiente, hay mujeres que deciden realizar este trabajo a su vez para prestadores de servicios que les ponen la infraestructura, que les ponen una serie de condiciones para que ellas no tengan que hacer esa inversión. Y hay mujeres que deciden no prestarlos, simplemente. Es una decisión personal de un individuo libre y repito, la trata de blancas es un delito. La prostitución no. De hecho, ni lo va a ser. Lo que va a ser un delito es consumirla y la tercería locativa. Las personas que prestan servicios a las personas que ejercen la prostitución.
Las personas que prestan servicios también son las mujeres que protegen a las
prostitutas
en un local, habitaciones, que velan por su seguridad.
Por
es decir, las están dejando solas.
Sí,
y sobre
las están dejando solas, Sandra.
Sí, nos están vendiendo totalmente y esto conlleva que haya más violaciones, más palizas, más problemas para todas, por supuesto.
Por supuesto. Tú ten en cuenta que en esos recintos la persona que entra como cliente sabe muy bien que tenemos contacto con la policía, que por supuesto no se le va a admitir que se pase 3 milímetros, etcétera, etcétera. Hay hombres, Dios mío, qué escándalo, hay hombres trabajando en este mundo. Pasamos del heteropatriarcado al heteromatriarcado.
¿Verdad? Yo... Pero también hay mujeres.
Muchísimas, que la mayoría.
Ese negocio, es decir, negocio.
Por supuesto.
Prostíbulos, personas.
La mayoría. Sí.
Y personas que primero han sido prestadoras de servicios sexuales, han conseguido poquito a poquito levantar su vida. Y tienen ahora mismo un negocio. ¿De verdad consideramos eso lobby proxeneta, el que una persona tenga un crecimiento económico y social a través de su trabajo? No sé, yo creo que me he despertado en un país muy raro últimamente.
Sí,
me acosté en uno y me desperté en otro. He sufrido una traslación.
Vamos a ver a otra compañera que, bueno, a no ser que no parece que esté precisamente amordazada ni atada ni nada, y nos dice pues qué es para ella o qué significa para ella la prohibición de esta ley, ¿no? O sí, exacto, la prohibición de esta ley.
Hola, muy buenos días. Soy Mar. Soy brasileña. Desde que llegué unos años para vivir en España, pues yo he decidido hacer este trabajo por libertar. Na verdade, a grande história, em meu caso, foi por libertar, que eu sentia que necessitava e, bueno, e aí me meti nesse trabalho. Nunca fui explotada, nunca he tenido proxenetas, gente que me explotava ou coisas parecidas. Também as pessoas que me cercam, não. Todas trabalhamos por livre, porque queremos, porque precisamos, porque temos nossas coisas. E de aí vivimos. Esse trabalho me ajudou a sacar minha filha para adelante, como padre e como madre. E em algum momento também eu tinha na mão alguém de minha família. Eu creio que devemos pensar em legalizar, não abolir. Porque é sacar o pão da boca da gente. E é esse meu pequeno testemunho.
Bueno, pues está mais que claro, não?
Bueno, has visto que las han hecho las chicas, nos las han ido mandando y así están. Ellas mismas, solas.
Exactamente, esto es importante decirlo. Estos son vídeos que voluntariamente, que no están en ningún sitio, es decir, que han ido mandando y que han ido circulando por un grupo de WhatsApp, que es el de las mujeres que efectivamente mañana a las 12:30, por favor, id a apoyarlas por una cuestión de libertad. Nadie de los que vayáis tenéis que pensar si van a pensar mal de vosotros, sino van a pensar mal de vosotros siempre, hagáis lo que hagáis, ¿no? Entonces, el 22 de junio, mañana a las 12:30, delante de la sede del Partido Socialista en Ferraz 70. El partido que precisamente, vuelvo a repetir, ha sido famoso por fundirse el dinero de los parados en prostitutas en Andalucía, que ha vetado infinidad de ocasiones las comisiones de investigación sobre las niñas tuteladas, abusadas y prostituidas en Baleares, en la Comunidad Valenciana, bajo tutela de este gobierno, y que desde luego eso sí que es grave. Es decir,
eso es gravísimo, eso es gravísimo. Y de hecho, de todas las personas que nos dedicamos a este negocio, no lo admitimos, y si quieres te podemos enviar las denuncias que se han emitido cuando se ha descubierto algún tipo de este tipo de trata, ya sea con menores o con mayores de edad, siempre desde los centros, desde las chicas que trabajan de manera libre, desde todos los lados, cuando nos hemos enterado, se ha denunciado. Por supuesto que sí. Es parte nuestra que nuestro negocio esté limpio, pero igual que es parte tuya, que si tú sabes que un compañero tuyo está falseando las noticias, denunciarlo para que no empañe el buen oficio que es el periodismo, digo yo.
Así es. ¿Hay algún... ¿Habéis podido escuchar a lo largo de estos días la opinión de algún cliente que esté preocupado porque a partir de ahora pues va a ser delincuente, literalmente, por requerir del servicio, en este caso tuyo, Sandra, o de acudir a la casa donde trabajas tú, Berta?
Sí, sí, claro. Ellos se nota que tienen más reparo a venir. Evidentemente no vas a llegar y te va a llegar una multa a tu casa por un servicio sexual. A nosotras no nos están haciendo nada, pero nos están quitando todo.
Claro.
Y en el caso mío, yo estoy en un club, puerta a calle, obviamente esto es la muerte de esta empresa.
Total.
Obviamente. Que, por supuesto, ni queremos entrar en el tema de daños económicos, ni queremos entrar en el tema de ese tipo de cosas. Ten en cuenta que este negocio no solo da trabajo a trabajadoras sexuales, a encargadas, a camareros, a cocineras, a limpiadoras. Tenemos una serie de daños colaterales mucho más amplia. El de la Coca-Cola, el de la cerveza, ta, 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 ta. Todos los proveedores, el que trae las sábanas, el de la lavandería. Es decir, somos proveedores de trabajo en otros negocios, la mayoría pequeñas y medianas empresas, y muchos de ellos en la llamada España vacía. Quiero decir, esto no hablamos solo de Madrid, Barcelona, Valencia, Marbella, Almería, grandes capitales. No, hablamos de los sitios chiquititos, en sitios chiquititos, que el panadero es el que le trae la pan para que se haga la comida, el carnicero, la carne, y somos parte de la economía social, tanto de este país y, por supuesto, de manera más pequeña, de los sitios que nos rodean. Uh-huh. El que pone la máquina de música, el de la máquina tragaperras, todo el mundo.
Está. Berta, en este caso, tú serías una de esas personas que prestan un servicio a estas chicas y que da una logística, una seguridad y una atención a estas chicas, ¿tú estarías dentro de este del que consideran un delincuente con esta ley?
Pues depende del ángulo. Yo soy el jamón de York del sándwich. Soy el relleno entre las dos rebanadas. Es decir, no soy el dueño, pero tampoco soy la trabajadora. Entonces yo soy, por muchas personas de asociaciones, soy denominada lobby proxeneta.
Ajá.
Me encanta que por mi sueldo se me considere lobby, voy a ver piensan de ello en la isla de Man, y me encanta que me consideren proxeneta a una persona que se ha enfrentado a mafias para que no accedieran al recinto donde trabajara y pudieran encontrar a una señorita, a una persona que se ha encarado con un cliente que a lo mejor no estaba en sus santas condiciones, y a una persona que siempre ha defendido los derechos laborales de las trabajadoras sexuales y siempre ha ejercido este trabajo de la manera más moral, honrada y como mejor ha sabido. A mí me gusta mucho mi trabajo. Y de hecho, me voy a tirar una flor. Creo que soy buena en mi trabajo. Creo
que si te has encarado con gente que desde luego no estaba dispuesto a tratar bien a las chicas o con alguna mafia, desde luego sí que eres bastante buena haciendo tu trabajo, ¿no?
Creo que soy buena. Me voy a tirar esa flor. Y conozco a muchas compañeras que son muy buenas profesionales en este trabajo. No entiendo por qué tenemos que acabar en la cola del paro.
No, yo tampoco.
Sabemos hacer nuestro trabajo. Somos buenas haciéndolo. ¿Por qué me tengo que ir a hacer un trabajo que a lo mejor no sé hacerlo? Que a lo mejor no soy tan buena haciéndolo.
Bueno,
donde tengo que empezar de nuevo.
que cada vez es más difícil, además, ¿eh? No creo que la señora Irene Montero nos vaya a ayudar a ninguna. Vamos a ver otra compañera, la opinión de otra compañera.
Buenas. Soy una trabajadora sexual. De momento, tengo un techo, tengo un plato de comida, tengo una vida digna. Pero el gobierno ha considerado que el trabajo que tengo es un problema. Vale. Un problema, ¿sabes cuál va a ser? Cuando ya no tenga nada de lo que tengo ahora. Y el problema es que, ¿cómo le voy a explicar a él, a mi compañero de piso y de vida, que todo lo que tenemos mañana lo podemos perder? Te prometo que voy a luchar.
Claro que sí, mi niña.
Este es de los vídeos que más me emocionó cuando recibí.
Es muy bonito, es muy bonito. Es muy bonito.
Tremendo.
¿Qué partidos os están apoyando? ¿Qué partidos políticos se quitan el complejito, el miedo de ser catalogado como machista o como este tipo de estupideces? Por mostraros apoyo y por decir que tenéis, que sois personas y que tenéis los mismos derechos que cualquier otro trabajador.
Ahora mismo, abiertamente, Ciudadanos. Uh-huh. Es el que más abiertamente. En Común Podemos también ha mostrado simpatías. Uh-huh. Y yo no voy a decir a nadie más hasta que no pase esta manifestación y entiendan lo que está pasando de verdad. Y a la cantidad de gente que están lesionando. Porque muchas veces la ignorancia es atrevida. Uh-huh. Y están basándose en prejuicios sociales. Uh-huh. Entonces, a mí me gustaría, y yo hago un llamamiento, yo invito a Irene Montero, a quien quiera, cálcense nuestros zapatos, vengan con nosotras. Además, hablen con una persona, entiendan. Vengan a trabajar con nosotras, pero no un día, ni dos, ni una visita de una hora, que ahí no sabe cómo funciona esto. Vénganse una semanita.
Pues sí, lo que pasa es que, bueno, está en gala pagar una casa de 600.000 euros, se vive, sí, se vive muy bien, pero bueno, una nunca sabe el futuro como lo que va a deparar, ¿no? Vamos a ver el vídeo, porque me ha llamado mucho la atención cuando ayer recibí vuestro mensaje. Yo creo que sois bastante imaginativas y alguna persona que haya hecho estudios ha sido bastante creativa. Tengo en este caso una muestra de tres vídeos, que son los vídeos que se han ido difundiendo por redes sociales, por Instagram, etcétera, etcétera. Y yo creo que merece la pena ver qué comentarios y además con cuantísimo sentido común, ¿eh?
Con nuestro cuerpo. ¿Con quién tenemos que tener relaciones sexuales? Queremos ser libres. Eso que estáis haciendo los políticos, eso al contrario. Esta ley nos lleva a la ruina, nos lleva con las maletas a la calle.
Vamos a ver el siguiente.
Destrozando, están vulnerabilizando todos nuestros derechos y yo quiero decidir por mí. Yo trabajo por voluntad propia. Yo no soy una explotada sexual. Yo soy una trabajadora sexual. Ojalá nos escuchen y nos escuchen bien.
Libremente. Libremente. Durante todo mi recorrido en la vida he visto una chica que esté...
No se escucha muy bien. Este está dando algunos problemillas técnicos. Pero bueno, lo cierto es que son mujeres que parece que saben tomar decisiones por sí mismas, mujeres que, como habéis dicho, van a tener bastantes problemas, no solamente ante la pérdida de derechos, sino sobre todo, y lo que más preocupa, sobre todo garantías de seguridad, ya que la gente que trabaje para ampararlas, y esto es un punto muy importante, yo creo que bastante desconocido en esta ley, pues va a ser considerada delincuente en este caso, ¿no? ¿Cuáles son las iniciativas que vais a seguir ejerciendo a partir de ahora? ¿Qué apoyos tenéis a nivel asociaciones? Es decir, ¿cuánta gente os ayuda?
Nadie.
Somos plataforma. Es decir, lo que nos ayuda son los bolsillos. Cada uno da lo que puede, lo que tiene. Y sobre todo, más que en dinero, lo estamos haciendo en trabajo. Es decir, el que sabe hacer una cosa, como has visto los vídeos, pues las hace. El que sabe hacer la otra, pues la hace. Y el que encuentra paraguas rojos, pues los compra. Vamos así, ha sido un movimiento casi espontáneo ante,
sí,
ante la salida de esta, rey, de esta ley.
Sí.
Que desde luego, qué diferente sería que pudierais cotizar como cualquier persona y que llegado al momento de la jubilación, pues pudierais tener pues un sueldo que os garantizara el poder salir adelante, ¿no? Y sobre todo, ojo, también muy importante, tampoco se habla de esto, el de los hijos de las trabajadoras sexuales, porque las trabajadoras sexuales tienen hijos, mantienen una familia, tienen personas a su cargo, muchas veces personas dependientes, y bueno, esto no es ninguna frivolidad. Sobre todo decir también que hay muchísimo trabajo ilegal no perseguido en muchísimos otros ámbitos, ¿eh? En el ámbito de la construcción, sí. y en otros ámbitos laborales. Y sobre todo me gustaría que os despidierais diciendo lo que os hayáis dejado por decir. No quiero que os vayáis con la sensación de que os hayáis dejado nada en el tintero. Y luego, por último, recordaremos de nuevo pues la convocatoria de la manifestación de mañana.
Bueno, yo quería hacer un pequeño apunte y desvincularnos totalmente de algunos grupos que se están enmarcando con todo esto, porque nos están, vamos, han autoinvitado directamente. Entonces, ¿verdad?
Sí, sí. Han dicho, hay fiesta, pues nos vamos.
Bueno, si hay gente que va por fiesta, a ver, lo de hacer una concentración delante de un partido socialista me parece bastante divertido.
No es el motivo, no es lo que queremos. Nosotras estamos haciendo mucha fuerza para poder mover todo esto, cada una pone lo que puede aportar y desde luego no queremos grupos radicales ni queremos nada ahí metidos, de verdad que no. O sea, nosotras somos nosotras, no hay más, no hay asociaciones, no hay nada, pues que no vengan. De verdad que no están invitados, que no vengan.
No, esto es algo muy serio para nosotros. Para el resto de la gente le puede hacer mucha gracia, pero aquí los daños colaterales son familias, niños, mujeres. Recordemos que la prostitución no es una cuestión solo de mujeres. Hay mujeres cisgénica, mujeres transgénero y hombres. Estamos defendiendo nuestro ámbito laboral. Es decir, no solo las trabajadoras sexuales, las encargadas, los propietarios, todos estamos perdiendo mucho. Y lo que no queremos es que se nos relacione, porque este movimiento no tiene nada que ver ni con política, ni con economía, ni con nada similar. O sea, este movimiento solo tiene una razón, que nos gusta comer 3 veces al día y queremos seguir comiendo de nuestro trabajo. No queremos. No queremos.
A mí me gusta 5 veces al día.
Bueno, no queremos que el gobierno nos dé de comer. Sabemos salir a la calle y trabajar, todas y todos. Entonces, lo del Estado paternalista, gracias, se lo agradecemos su infinita, pero no queremos caridad, queremos trabajar. Y como has visto los vídeos, un poco la frase de Martin Luther King, ¿no? I have a dream. Yo tengo un sueño y mi sueño no es abolición, mi sueño es legislación y regulación.
Bueno, pues me parece una excelente forma de concluir. Decir que mañana a las 12:30 vuelvo a poner el cartel delante de Ferraz 70, apoyar a estas mujeres. Estaremos nosotros, estará Estado de Alarma para cubrir esta concentración, para apoyaros y por lo menos daros voz. Y que, bueno, quedo a vuestra disposición para el resto de las concentraciones o de las iniciativas que queráis hacer. Y desde luego que, bueno, que no hace falta vivir del sector para entender que todo esto es una cuestión de libertad. Primero te dicen cómo te tienes que vestir, dónde tienes que trabajar, si te tienes que poner una inyección o no, y qué coche tienes que llevar, de qué combustible lo tienes que llevar. Y en fin, creo que esto es una cuestión de libertad. Y desde luego este canal y desde luego particularmente la persona que suscribe, que os ha entrevistado, que soy yo, pues está por apoyaros y está por defender la libertad, desde luego. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana, ¿de acuerdo?
Nos vamos a Madrid.
Muy bien, un abrazo.
A otro.